I always had a private doctor. I didn't think I needed VA care. Then I learned VA is ranked above private care systems nearby and costs less. I'm getting the best care of my life with providers trained to treat veterans. Get what you earn. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for this hyper amount of benefits mentioned here.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches,
del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curso, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en los momentos se enlaza con los amigos de esta emisión. Agradezco mucho que nos sigan a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Alice Munro, la Premio Nobel de Literatura 2013, una escritora canadiense muy notable, falleció a los 92 años. Bueno, pues con esta nota abrimos, martes 14 de mayo, el ambiente, ¿cómo está, Cintia? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, doctor. Pues no tenemos muy buenas noticias, ya que se mantiene la contingencia ambiental por ozono, y es que en el último corte de las 18 horas, el índice Aire y Salud reportó que en la mayor parte de la Ciudad de México y zona conurbada, la calidad del aire es de mala a muy mala, y el riesgo de salud es alto a muy alto. Y para mañana miércoles 15 de mayo se aplica nuevamente el doble Hoy No Circula de 5 a 22 horas, doctor.
Vaya, pues yo que esperaba buenas noticias y mira, un nuevo día complicado. Hoy tuvimos calor, además empezó a llover, una de estas lluvias de tierra y mucha contaminación, o sea, los peores elementos. Pero bueno, hay que seguir adelante este 14 de mayo. Fíjense que la administración Joe Biden aumentará los aranceles sobre algunos bienes producidos en China y nos están apretando las tuercas con ese asunto. En un momento más platicaremos con Luis Miguel González, el director del Economista. Normalistas de Ayotzinapa derribaron las vallas colocadas en las inmediaciones de la SEGOB en protesta por no ser recibidos. El presidente dice que es por la temporada electoral, y como la temporada electoral está todo lo que da, hoy el presidente dijo, los datos sobre el sueldo de María Amparo Casar no los saqué de la página de transparencia, sino del SAT, es decir, fue al SAT donde los ciudadanos tributamos, y dijo, a ver, ¿cuánto gana la señora? Pues, y a partir de ahí lo hizo público. ¿Por qué? Pues no se debería poder, porque finalmente es un dato reservado, pero hoy, en estos tiempos, todo parece efectivamente poder ser poder ser librado y en este caso rebasado. Dieron a conocer el video del ataque a Alessandra Rojas de la Vega. Mire, yo me quedé muy alarmado cuando se hizo el anuncio. Hoy que vi el video, y en un momento más se lo presento, empiezo a tener dudas, ¿eh? Es un video que está más raro que un perro verde. Pero bueno, ya lo platicaremos, por supuesto, del tema. Un juez ordenó al gobierno de la Ciudad de México entregar toda la información sobre el tema de la contaminación del agua. La ministra Piña dio 10 días al Congreso de la Unión para publicar la ley general de aguas. Alejandro Moreno renunciaría a la dirigencia del PRI si efectivamente Máynez declina en favor de Xóchitl Gálvez. En un momento retomaremos ese desafío. Luis Donaldo Colosio llamó a ambos a un acuerdo y declinar por alguno de los dos. Xóchitl Gálvez emplazó a llegar un gran acuerdo entre partidos opositores. Viene la marcha y viene el debate, así es que vienen tiempos políticos definitivos para la oposición. Hacemos una breve pausa, regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Escuchamos a Mefistófeles de Boito. Bueno, pues hoy tenemos pues parte de la actividad de Mefistófeles en tierra, ¿no? Y el informe de seguridad que dio el gobierno es sumamente interesante. Hay datos que vale la pena. Yo entiendo que la gente en general no se va a meter a revisar con todo detalle el informe de la mañana, que yo creo que es muy valioso, más allá de las cuestiones anecdóticas, tenemos información muy útil. Fíjense, en este país las fuerzas que se están dedicando a las tareas de seguridad son 232,000, 106,000 de la Guardia Nacional, 125,000 de las Fuerzas Armadas. Se agradece un montón que lo hagan. De pronto empiezo a ver, yo pues reviso con detalle, por supuesto, el informe, y veo que los detenidos, o sea, estos 200,000+ de personas, detienen en el 2023 12,000 personas. El año anterior, 11,703. El año 21, 15,000 personas. O sea, realmente un esfuerzo enorme de una, en este caso, la Fuerza Armada y la Guardia Nacional, para pues un número de detenciones verdaderamente pues muy limitado, 12,000 personas. Dice uno, bueno, pues ¿en qué o qué hace falta para detener a pues los que se cuevan? En fin, hay muchos que hacen distintas actividades. Veo que cae también el nivel de vehículos asegurados. Tema del fentanilo, a ver si me pueden poner esa gráfica para quienes nos siguen a través de Telefórmula. Pues ha venido subiendo, ahí sí la presión americana se nota. Vea usted cómo va subiendo como escalerita, 21, 22, 23, el fentanilo que no se produce, y 24 se cae. A lo mejor por eso está enojada la señora de la DEA. También tenemos el caso de metanfetaminas, donde tienes un récord en el año 2023, y en años anteriores el esfuerzo había sido más bien residual. La marihuana, pues ya propiamente forma parte del pasado. La cocaína, hubo una gran presión en el 23 y se ha caído. No la aburro, señora, con todos los detalles, pero vale la pena que le eche un vistazo a los datos. Digo, más allá de las polémicas y la propaganda, que es mucha, de pronto hay que fijarse en los datos. Incidencia delictiva en el fuero federal, pues tenemos en estos tiempos, al inicio de esta administración dice se cometían 9,000 delitos. Bueno, pues es verdad. En la última medición tenemos 6,963. Es decir, tenemos una variación respecto al pico. Claro, cuando yo comparo con lo que ocurrió en este país en el 16, eran 5,917. O sea, depende con qué compare usted. Ahí comparan con el pico del arranque de la administración de López Obrador y baja, pero si lo comparas con la parte izquierda de su pantalla, pues ves que en la época de Peña Nieto, cuando estábamos peor, pues tenías más o menos los mismos niveles, 6,971, con lo cual tú dices, bueno, pues aunque tengamos la mirada más amplia sobre todo lo que ha hecho este gobierno, la incidencia del fuero federal está igual que en el sexenio anterior. Y por tanto, si estábamos muy mal antes, pues hoy seguimos igual. Ha tenido una reducción respecto, subrayo, al inicio de la administración. Y el homicidio doloso, a ver si vemos la siguiente, 3/4 de lo mismo. Tuvimos en la última medición 2,622. Al inicio del sexenio, 2,752, tú dirás, bueno, 100 menos, un sexenio completo, de horas y horas de reuniones de gabinete de seguridad a las 6 de la mañana y todo lo demás, todo para que reduzca 100. Y eso es en el mejor de los casos. Compare usted el lado izquierdo de su pantalla y verá que en la época que estábamos mucho peor, en la época de Peña Nieto, pues tenías 1,646, 1,786, 2,184, y tú dices, bueno, pues no hay manera de decir desde una perspectiva analítica clara y objetiva que hay un mejor resultado. Ahí están los datos comparados por sexenio, y puedo decir, oiga, pues es que empezó a subir en la época de Calderón. Sí, empezó a subir en la época de Calderón y subió todavía en la de Peña, y en este se ha mantenido a niveles muy altos sin que el asunto baje. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos a 2 semanas y media de elegir una nueva presidenta, 6 años, y los homicidios en este país no bajan significativamente. Irán, los hemos estabilizado. Pues no es ningún triunfo tener 6 años en 2,600+ de homicidios al mes. Eso no es ningún triunfo. Si este país, decían que era un camposanto en la época, un pan cementerio, decían en la época de Calderón, pues ahora traemos un cementerio, pero a lo mejor ya nos acostumbramos a vivir en el cementerio. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, desafortunadamente en Chiapas atacan a balazos a dos candidatos a presidente municipal. Los candidatos atacados fueron Benjamín Flores, candidato a la alcaldía de Marqués de Comillas, y Luis Ángel Flores, candidato a presidente municipal de Rayón. En el caso de Luis Ángel Flores presentó ya su renuncia a la candidatura por la presidencia municipal por este caso. También esta mañana se reportaron bloqueos en diversos puntos de Matamoros, Tamaulipas, por lo que se suspendieron las clases. En Sonora, las oficinas del bienestar ubicadas en el edificio del Centro de Usos Múltiples de Cajeme resultaron con impactos de bala, esto tras un enfrentamiento entre hombres armados y autoridades, el cual dejó como saldo un civil muerto y un militar herido.
Muy bien, y ahora quiero que vea a través de Telefórmula y Radio Fórmula, se lo cuenta ahora mismo Cintia con su elocuencia, ¿qué es lo que estamos viendo en las imágenes? Este es el atentado contra el vehículo de Alessandra Rojo de la Vega. A mí, Cintia, me llama mucho la atención, pareció preocupante al inicio. Mira, en este caso te ruego que se lo describas a nuestra audiencia.
Pues vemos cómo un hombre camina sobre la calle. Vemos primero un coche estacionado de color negro. Apenas se alcanza a ver la parte trasera del auto en esta calle.
Ese es el de Alessandra Rojo.
Exactamente, el negro que aparece ahí. Entonces viene un hombre caminando con un casco como de motocicleta. Se detiene y da ahí unos disparos en la parte trasera del vehículo.
Pero desde la acera al otro lado, ¿no?
Enfrente. Y después corre.
Está más raro que un
se perro. Se regresa, supongo, que a donde estaba estacionada una moto.
En este país donde somos expertos, tenemos delincuentes expertos, que matan 2,600 y pico de personas cada mes, que de pronto salga uno así. Además llega, mira, con toda calma, no se le ve nervioso. Casi sonríe a la cámara, por favor. A ver, ya apuntó bien, parece que está en la feria, ¿no? Tirando pim, 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 y no parece que tenga intenciones.
En la línea de la cámara. Y después el auto vemos cómo se mueve, doctor.
Pues yo digo que está más raro que un perro verde. ¿Tú qué dices?
Pues sí, está muy raro porque, bueno, aparte, como usted dice, vivimos en una ciudad donde pues los ataques se dan todos los días y pues no le disparan del otro lado de la acera si quieren herir, ¿no?
Señora, nada más permítame mandar un par de balazos.
Exactamente.
Bueno, ahí está el video. Usted tendrá, por supuesto, la mejor opinión. Maru Rojas, adelante.
Es por México y porque con Jorge Álvarez Máynez, Movimiento Ciudadano no tiene ninguna posibilidad de ganar la presidencia de la República, a pesar de encuestas ficticias que presentan, que solo buscan dividir el voto de la oposición. Para eso les contrataron en Palacio Nacional, aseguró el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Por ello y porque el país está en riesgo, aquí no hay titubeo, se gana con votos. Y como somos hombres de decisión de Estado, este martes Moreno Cárdenas, acompañado de los más importantes cuadros del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, le toma la palabra al candidato Fosfo, que ha bloqueado que solo declinaría si Alito sale de la escena política. De inmediato el dirigente del tricolor lanza un llamado al voto útil porque asegura que la única candidata de la oposición con condiciones de triunfo es Xochitl Gálvez, y más allá de colores políticos y encuestas ficticias, insistió, se trata de salvar a México del autoritarismo. Por eso pone el campechano Alejandro Moreno su renuncia al PRI y su fuero como senador en la mesa si Álvarez Máynez declina, con tres condiciones: que decline a más tardar el domingo, que ceda los spots de radio y televisión y apoye con todo su tiempo y campaña al Frente Amplio con Corazón por México.
Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, declina en favor de Xochitl Gálvez Ruiz y destina todo su tiempo aire y de televisión para pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xochitl Gálvez, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República.
Son, reconoció, 9 millones de spots para radio y televisión que serían destinados para promover el voto útil y así ganar con claridad y contundencia la presidencia de la República con Xochitl Gálvez. Convencido que el candidato naranja no renunciará y él necesita el fuero, insistió que se trata de una propuesta seria que está dispuesto a ratificar y afirmar ante la autoridad competente. Ante el momento histórico que vive nuestro país, se dijo político profesional y citó textual: podrán criticarme, calumniarme, pero antes de otra cosa, dijo textual, jamás me voy a doblar como jamás me pudo doblar este gobierno.
Hay que tener carácter porque sé que estamos haciendo lo correcto, lo que se tiene que hacer. México siempre será primero. Hoy, amigas y amigos, nos toca hacer patria a todos los mexicanos, luchando junto a todos los mexicanos de bien, luchando contra estos cínicos y corruptos de Morena que se han robado la paz de las y los mexicanos, que han convertido al país en un cementerio, que han empeñado el futuro de nosotros y de las familias mexicanas.
En la lente, Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Da a conocer la Secretaría de Economía que durante el primer trimestre del 2024 la inversión extranjera directa fue de 20.313 millones de dólares, un monto 9% superior al informado para el mismo periodo del año 23. Estados Unidos es el principal país de origen de la inversión, 10 mil millones, prácticamente la mitad, lo sigue Alemania, después Canadá, después Japón. Sigue siendo muy interesante ver que Argentina es el quinto inversor en México, después viene Suiza, casi al mismo nivel que Argentina, Corea del Sur, Países Bajos, después viene España y Brasil, son los países que más invierten en México, y es el dato que acaba de dar a conocer la Secretaría de Economía. Hoy el presidente directamente dijo que él había tomado el dato del sueldo de una ciudadana, lo que tributa una ciudadana a, en este caso, el gobierno, de la página del SAT, así directamente, lo cual pues está archirrecontra prohibido, pues se supone que la función recaudatoria es algo reservado, es una función técnica del Estado y no se puede usar para litigar, porque es pues como si uno utilizara, ¿de dónde sacó usted información sobre tal persona? Pues interviene su teléfono. Y usted, a santo de qué anda interviniendo teléfono, pues tengo un aparato de espionaje, ¿no? Entonces yo oigo eso. El presidente pide los datos del SAT como si fuera algo normal. Es tal el furor ya que tiene en contra de la ciudadana Casar, que esto dijo directamente.
Dije ayer, me equivoqué, de que estaba su sueldo en la página de transparencia, no, es en la del SAT, para aclarar.
Para aclarar en la del SAT, entonces la tomé y lo divulgo, ¿por qué? Pues porque puedo y quiero. Óscar Zúñiga, adelante.
Después de que la mañana de este martes el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, señalara que renunciaría al partido y a su candidatura si Jorge Álvarez Máynez declina a favor de Xóchitl Gálvez, el aspirante presidencial mesista, le respondió que se vaya del PRI y que llegue una persona seria como Beatriz Paredes.
A este gran acto de ligera desesperación, pequeñísima desesperación que trae el PRI, Alito Moreno, y su nieve, ¿de qué la quiere, Alito? ¿De qué se la vamos a dar? Alito, mira, de entrada renuncia porque le has hecho mucho daño al país, renuncia a la dirigencia del PRI, ese espacio lo debería ocupar una gente seria, de ideas, de congruencia como Beatriz Paredes, renuncia al Senado, sé que estás viendo que legalmente ya no se va a poder, que eres muy mañoso, pero bueno, renuncia, hazte un lado y con mucho gusto sumamos a buenos perfiles, a perfiles serios, a perfiles congruentes, un esfuerzo ciudadano, un esfuerzo que pueda construir un futuro, un horizonte distinto para México.
Al comenzar su campaña por el estado de Veracruz, el aspirante naranja agregó que a Alito Moreno le da mucho miedo que vaya al debate, porque después de eso Movimiento Ciudadano sube mucho en las encuestas. Además, dijo que encuestas y ensayos universitarios sobre la elección han superado a la candidata del PRIAN.
Lo que le pido, Alito, es pues sí, vete tú primero y después platicamos cómo se suman a los buenos perfiles que sí existen en todas las fuerzas políticas. Hay buenos perfiles, los incorporamos para el proyecto del futuro. Adiós, Alito. Adiós. De todos modos vas a tener que renunciar por los pésimos resultados que vas a dar te van a correr a patadas, Alito, adiós.
Álvarez Maínez agregó que de todas formas Alito Moreno va a tener que renunciar al PRI, lo correrán a patadas por los pésimos resultados que dará en la próxima elección. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Bueno, pues ahí lo tiene, que si hay mejores o peores, no es cuestión, por supuesto, de ampliar el asunto. Vamos ahora contigo, Israel Aldave.
Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Y justamente de gira proselitista por el estado de Veracruz, Xochitl Gálvez, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, reconoce que es momento de que las fuerzas políticas de oposición se puedan sentar a dialogar y concretar un gran acuerdo para que en unidad se pueda enfrentar a Morena en las elecciones del próximo 2 de junio. Así lo dijo.
En este caso, yo creo que lo que nos estamos jugando es qué país queremos. Un país que siga en manos de la delincuencia, de un gobierno que protege a los delincuentes, como ha sido el caso de Morena y su gobierno, un país democrático o un país que hoy sabemos que no tiene rumbo para los mexicanos. Entonces, creo que es el momento de todos pensar, los que queremos que México camine hacia otro lugar, sentarnos, tranquilizarnos, no descalificarnos, y ver si podemos construir un gran acuerdo.
Leonardo, y luego de que varios actores políticos le pidieran al emecista Jorge Álvarez Maínez declinar a favor de la propuesta de Xochitl Gálvez, ella se dirigió justamente a los militantes del Movimiento Naranja.
A ver, Maínez va a tomar la decisión que quiera tomar. Yo le quiero hablar a los militantes de MC, a los simpatizantes. Lo que nos estamos jugando son dos proyectos. Un proyecto de una candidata que quiere que la elección sea un trámite como Rusia, como Nicaragua y como Venezuela, donde en estos países sí que son trámites. O un proyecto donde valoremos a la democracia, un proyecto donde saquemos a México de las garras de los criminales, ahora sí que del narcopartido Morena, con todo respeto.
Raíz, Leonardo, escuchamos las palabras de Xochitl Gálvez aquí en el estado de Veracruz.
Bueno, pues duras palabras y veremos en qué termina todo esto. En un momento más le presento lo que dijo Luis Donaldo Colosio, la aspirante a senador, exalcalde de Monterrey, donde por cierto hubo debate ahí entre alcaldes. Gracias por tu reporte. Saludo ahora a José Manuel Aro, él es el titular de la autoridad investigadora de la COFESE. José Manuel, bienvenido.
Muy buena noche, Leonardo, un gusto saludarte.
Oye, pues pedirte por favor que le cuentes al auditorio, entiendo que han identificado barreras o elementos que afectan o alteran la competencia de algo, de un servicio que los mexicanos usamos mucho, es decir, el servicio de los autobuses, el autotransporte federal.
Efectivamente, hace 2 años iniciamos una investigación que tenía que ver con el mercado de autotransporte de pasajeros. Es un mercado muy importante para la comisión, ya que anualmente más o menos se realizan 3,000 millones de trayectos a nivel nacional bajo esta modalidad de servicio, y hay que tener en cuenta que es el medio de transporte que más utilizan los mexicanos. Alrededor del 96% de los viajes que se realizan en este país son realizados en esta modalidad. La verdad es que el tráfico aéreo y los movimientos a través de ferrocarriles son muy marginales comparados con este servicio, y es un servicio que sobre todo utilizan los hogares de menores ingresos, ¿no? Conforme crece el ingreso de las personas, es un servicio que suelen contratar cada vez menos. En ese sentido, iniciamos una investigación por la relevancia y porque teníamos indicios de que no había competencia en estos mercados, y a lo que estamos concluyendo de manera preliminar es de que existen una serie de estructuras que hacen que la intensidad competitiva entre las empresas que participan en este mercado sea relativamente baja. ¿A qué me refiero con esto? Hay dos empresas, y estas dos empresas tienen puesto su dinero en un negocio en común, se vuelven socios. La consecuencia natural de esto es que dejan de competir de manera más agresiva, más intensa, por luchar por la preferencia del consumidor, ofreciendo mejores precios, ofreciendo los rutas en lugares donde usualmente no participan. Y esto es porque nadie se quiere meter con su socio en este mercado. Otro de los elementos que estamos viendo es que existen altos directivos que forman parte de los consejos de administración, y que estos directivos forman parte de múltiples
de ambas empresas
o de varias empresas. De alguna manera, naturalmente, ¿qué es lo que sucede? Los incentivos a competir son menores, porque justamente personas que están tomando decisiones de alto nivel participan en el consejo de administración de dos empresas que deberían competir agresivamente por la preferencia del consumidor.
¿Quién controla las terminales o las centrales de autobuses?
Las terminales de autobuses también son controladas en algunas ocasiones por las empresas que también prestan estos servicios. Entonces también estamos proponiendo medidas para que todas las sociedades que están involucradas con estas coinversiones se separen, y de manera que las empresas puedan participar de manera independiente para así evitar que existan estas segmentaciones de rutas que ya existen. Hay que recordar que hace algunos años la Comisión sancionó a estas empresas por más de 1.200 millones de pesos, y lo que nosotros observamos es que la estructura de mercado facilitaba este comportamiento colusivo, o que de alguna manera reduce la necesidad o la intensidad de la competencia por el mercado.
Sí, sí. Bueno, pues ahí están algunas, efectivamente, de las recomendaciones que es de un mercado que tiene, en este caso, un sector que tiene una enorme implicación en la vida de las personas. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Muchísimas gracias, Leonardo. Muy buena noche.
Bueno, pues ahí lo tiene. La autoridad investigadora de la COFECE identifica estas barreras que afectan la competencia en este sector tan sensible para las personas. Cintia, ¿tenemos algo más?
Pues sí, doctor. Un autobús que transportaba 53 trabajadores migrantes agrícolas se estrelló y volcó durante la madrugada del martes en el centro norte de Florida, dejando 8 personas fallecidas. Ya la canciller Alicia Bárcena informaba que había mexicanos en el autobús.
Bueno, y lo lamentó, efectivamente, que así ocurriera. Vamos a una brevísima pausa, estamos de regreso en un instante.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, seguimos con la información. El día de hoy, el rector de la Universidad Nacional, Leonardo Lomelí, reiteró que la educación pública y autónoma es irreemplazable. Hizo una serie de recomendaciones de reconocimientos importantes de el valor que tiene la universidad pública, la libertad de investigación y cátedra. Hizo un reconocimiento al trabajo sobresaliente de varios nuevos eméritos, a quienes felicito de corazón: Débora Dulcin, Carlos Federico Arias, Mario Humberto Ruzosa, Julia Tagüeña. Me alegro mucho que le hayan dado, como ya lo dije hace algunos días, el emeritazgo por situación que ha vivido en los últimos años. Me alegra enormemente decirlo. Me alegra también muchísimo, y le mando un gran saludo a mi admirada Judith Boxer, que también entra a la categoría de mérito, una de estas profesoras emblemáticas en la Facultad de Ciencias Políticas y en el posgrado. Todos ellos son eméritos, reconocimiento de la casa. En representación de los nuevos eméritos, Julia Tagüeña agradeció a sus entidades académicas, a los colegas, a todo mundo, por permitirle desarrollar sus profesiones. El rector Lomelí también le dio a otra distinguidísima mujer, otra socióloga, Gina Zabludowski, una experta en Weber. Concluyó sus funciones como miembro de la Junta de Gobierno, y a nombre de los profesores, en este caso investigadores con 50 años de labor académica, otro distinguidísimo académico de la UNAM, Carlos Martínez Asad, investigador emérito, hizo uso de la palabra y, bueno, pues recordó no solamente que es un honor formar parte de la universidad, sino resaltó el laicismo, la libertad de cátedra y la autonomía de la institución, y llamó a todos, efectivamente, a cuidarlas. Bueno, pues hay más información. En su momento le platicaba sobre la polémica que hay de si debe o no declinar Máynez, el influyente, y que ha tomado un perfil muy importante, también como liderazgo político. Luis Donaldo Colosio dijo lo siguiente:
siempre me he manifestado a favor de las alianzas cuando genuinamente buscan construir un mejor país. En repetidas ocasiones dije que a la actual alianza le sobraba el PRI y le faltaba MC. También durante la precampaña llegué a plantear que, a falta de acuerdo entre partidos, los candidatos acordaran declinar a favor de quien tuviera mayores posibilidades dentro de un proyecto unificado de oposición responsable para la presidencia de la República. Sin embargo, también está la postura de Movimiento Ciudadano de mantenerse como una vía libre. La entiendo bien, la respeto, sobre todo porque a nivel personal la comparto. Es frustrante que te obliguen a elegir entre el bando de los corruptos de antes o el de los ineptos de ahora. Movimiento Ciudadano es la plataforma con la cual simpatizo y estoy compitiendo. con Jorge Álvarez Máynez como nuestro candidato. A nivel personal, genuinamente me gusta más la propuesta que plantea nuestro movimiento y que se distingue por darle una nueva opción ciudadana a la política local y nacional.
Bueno, pues parte de lo que dijo, y vamos a ver en qué termina todo esto, él abrió esta posibilidad. Vamos ahora contigo, Gilberto Quesada, entiendo que hubo debate en Tabasco, cuéntanos, actualízanos.
Pues el debate se dio, fue el segundo, Leonardo, buenas noches al auditorio, segundo debate y pues tropicalizado, muy parecido a lo que sucede en el de nivel regional y en el de nivel estatal. Hay una frase que dice Iversa, es lo que hay. Y es lo que hay con propuestas, con denostaciones, con descalificaciones, con reproches. Más si damos cuenta, si hubo propuesta por parte de los candidatos. Eso es una situación para un acto de campaña y no hay debate. Los candidatos utilizaron su tiempo de réplica para ahondar en sus propuestas y en algún momento tibiamente se dieron con todo, que si uno no había terminado la prepa, que si el otro era un estudiante de preparatoria trunca, que si la otra tenía mejor opción de caminar al lado del marido que va a ser diputado plurinominal, en fin, de todo se dijeron y al final las condiciones del debate siguen siendo como hasta hoy. Formatos que no permiten que realmente se pongan frente a frente las propuestas, las ideas, y que solamente en muchos de los casos llega a convertirse en un pues en un evento de campaña.
¿Quién ganó el debate, Gilberto?
¿Quién ganó el debate? Híjole, tengo dos respuestas, pero una no es del todo sana.
Tú dime la que quieras.
La primera que yo te voy a decir, yo veo empate técnico entre Juan Manuel Fósil y Javier Maez Rodríguez. Inés de la Fuente va a dejar minutos fuera, su lectura no es del todo buena, y ese es el punto. Solo leen los textos las cuatro candidaturas. Lorena Borregar de los Santos, con el respeto que se le tiene en lo particular y en lo profesional, todo el mundo esperaba una situación en la cual ella fuera beligerante, que fuera cáustica, y no. Lorena Borregar de los Santos va por la alianza PRI y PAN y se fue ecuánime, con propuestas, con infraestructura, con propuesta en la infraestructura, con propuesta en favor de los profesores, en fin, una situación de ese tamaño, Leonardo.
Aquí estamos hablando de declinaciones, ya vemos que la FED se va con Claudia Sheinbaum, y a lo mejor un sector muy amplio del PRI sí se está corriendo más directamente con con las candidaturas de Morena, pero bueno, correrá el tiempo y el análisis. Te mando un gran abrazo.
Abrazo, doctor, que estés bien, buena noche a todos.
Y está en el enlace ya la decana Edna Jaime. Mi querida Edna, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo, querido, me hubiera gustado muchísimo estar en el estudio, pero la contingencia no me lo permitió, porque no pude circular estamos. Hoy.
No, y hay que usar tecnología y recordar que, bueno, hay que cuidar el medio ambiente y la energía. Nos encantaría tenerte aquí, pero celebramos que comentes, por supuesto, con nuestra audiencia. ¿Cuál es el tema esta semana, Edna?
Leonardo, querido, mira, decirte que me conmovió las imágenes donde se reconoce a Julia Tagueña como emérita, profesora emérita en la UNAM, porque qué bárbaro, cómo les fue a los 31 científicos que acusaron de todo. Sí. Quiero hablar sobre esto, pero déjame elaborar un poquito antes otra cosa, Leonardo. La Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey y el Northfield College, que está vinculado a Oxford, y el Canning House, que es un centro en Londres que estudia temas en América Latina, pues organizamos los Mexico Series. Son 5 webinars, habrá uno presencial, donde abordamos distintos aspectos previo a la elección, desde tendencias electorales hasta problemas profundos estructurales del país. Tuve la oportunidad de abrir estos foros, Leonardo, y yo ofrecí una perspectiva de lo que me preocupa y lo que creo que está en juego en la elección, y tiene que ver, Leonardo, y me inspiró un artículo que leí de José Woldenberg, que se llama 30 años, marca el 1994 como, sino como el inicio, un momento muy importante en nuestra transición democrática, en medio del levantamiento zapatista, de la violencia política de ese año. Nuestros partidos políticos y los actores políticos del momento se ponen de acuerdo, Leonardo, para dar un paso fundamental en la democracia electoral de este país, que es pues darle autonomía y construir lo que conocemos como el IFE ciudadano que encabezó el propio Woldenberg. Y de ahí creo que tenemos distintos hitos que marcan pues, nuestro proceso de institucionalización del poder. Permíteme decirlo así, es un concepto que usa Luis Rubio que me gusta. Institucionalizar el poder implica acotarlo, y generar contrapesos. Y creo que hay distintos hitos que debemos reconocer, Leonardo, pues, la propia reforma electoral y las sucesivas, la reforma a la Corte, al Poder Judicial que pues, inició el presidente Zedillo. Después viene la ley de transparencia, la construcción del sistema de rendición de cuentas. Y yo lo que veo en esta administración, y así lo expresé, es como vamos retrocediendo, hay una regresión. Y esos hitos los estamos viviendo, pero en reversa, Leonardo. ¿Cómo se debilita el sistema, el esquema de rendición de cuentas? ¿Cómo se ataca la Corte? ¿Cómo estamos desinstitucionalizando el poder? Lo que quiere decir que se está generando un fenómeno de concentración muy grave. ¿Cómo se manifiesta? Esto ya no lo dije en aquel foro, pero es importante entender cómo se manifiesta, Leonardo, como las consecuencias. No es un debate de términos ni conceptual, es algo que nos afecta directamente. ¿Cómo se ve lo que está pasando con María Amparo Casar?
Oye, hoy el presidente reconoció que utilizó datos del SAT, Edna.
Leonardo, querido, o sea, ¿qué evidencia más patente de que el poder en este país se está concentrando? Que cualquier contrapeso, control, está siendo debilitado y esto implica que la persecución criminal, que es el brazo más potente y más cruel, puede ir por cualquiera de nosotros, que el presidente puede decidir a quién encarcela, a quién libera, qué expropia. Entramos en un ambiente de incertidumbre, inseguridad en todo sentido. Leonardo, me preocupa que se haya iniciado un caso penal contra María Amparo y sus hijos, María Amparo Casar y sus hijos. Me preocupó sobremanera, y hay que recordarlo y que no se normalice, que 31 científicos mexicanos de la talla de la que hoy es reconocida, sí, de Enrique Cabrero y otros muchos, sí, estuvieron perseguidos por meses, Leonardo. Les buscaron por todos lados, no solamente los persiguieron por delincuencia organizada, sí, los querían meter al Moloya como criminales de alto calibre. Los persiguieron por corrupción, buscaron todas las maneras y vivieron el infierno. Me lo puedo imaginar. Mi solidaridad con ello. ¿Qué? Y lo mismo con la cuñada de Gertz Manero, y que no se normalice. Ese es abuso del poder puro y duro. Sí, sí. Y eso es lo que implica desinstitucionalizarlo.
Sí, que no haya reglas ni límites. Pues mi querida Edna, me quedo con esa reflexión y te agradezco muchísimo que hayas estado, Leonardo, esta semana, como siempre, con nosotros.
Espero verte la próxima, o muy pronto en persona.
Muy pronto, cuídate. Y bueno, seguimos con la información, vamos ahora y el análisis con Luis Miguel González, como le he adelantado. Luis Miguel, tenemos pues los datos estos de los aranceles, y acaba de dar a conocer también la Secretaría de Economía los datos de inversión extranjera directa.
Buenas noches, Leonardo. Si quieres, empezamos con inversión extranjera directa.
¿Cómo la ves?
Es un muy buen dato. Podemos discutir dos cosas que valen la pena. Bueno, primero, es un buen dato porque supera los 20,000 millones de dólares en un primer trimestre. Uh-huh. Es 9% superior al mismo periodo del año pasado. Nunca habíamos tenido un volumen de inversión así para un primer trimestre. ¿Qué pasa con este dato? Llama la atención lo bajísimo que es la parte que corresponde a nuevas inversiones. Prácticamente todo es reinversión de utilidades. Estamos hablando de toda la inversión extranjera que está registrada, solo 3% son nuevas inversiones. El resto corresponde a reinversión de utilidades. Hay dos maneras de ver este dato, Leonardo. Uno es, las empresas que están aquí están cómodas y están decidiendo ensanchar sus operaciones. Uh-huh. Pero la otra manera de verlo es, no estamos generando suficiente magnetismo para quien todavía no esté en el país.
Ya. Yeah. No, interesante lectura. Yo me quedo todavía, cada vez te lo pregunto, Argentina me sigue impactando, ¿no? Es la quinta, el quinto país de origen de la inversión, prácticamente al mismo nivel de Suiza. Cuando veo una Argentina que se está pues naufragando en una inflación descomunal, hay dinero para invertir en este país.
A ver, una cosa, ahora sí, la inversión argentina tiene dos nombres, vamos a decir, dos marcas importantes que pueden explicarla. Una es Mercado Libre, que es el gran jugador en comercio electrónico en América Latina. Mm. más grande que Amazon o que Alibaba en estos territorios. Y el segundo es una empresa siderúrgica, Tenaris, que sí. Es Ítalo-Argentina.
Oye, querido, pero es el doble que España, y España tiene pues BBVA y un montón de, digo, probablemente sea nada más esta toma, ¿no? Pero bueno, el monto me pareció llamativo. Desde el punto de vista de los aranceles, ¿nos están sacando tarjeta amarilla de los Estados Unidos, Luis Miguel?
Es una nota muy importante. Originalmente era mi propuesta de tema contigo. Estados Unidos pone 100% para autos eléctricos y para otra serie de productos aranceles de alrededor del 50%, entre ellos semiconductores. Mm. Dicen, la primera lectura de los expertos es, sobre todo en el caso de autos eléctricos, es casi simbólico, porque no es tan relevante las compras de Estados Unidos de coches eléctricos, pero es un mensaje casi en campaña, lo habíamos comentado en este mismo espacio, Leonardo.
Sí.
Biden no quiere parecer blando frente a China de cara a la confrontación con Trump. Vamos a ver mucho más, perdón la expresión, mucha más caras de perro o caras de guerra de parte de Biden, simplemente para no desentonar con Trump.
Yo también para soy mí, malo, dirá. Sí, el paneles solares se va casi a 50% del arancel. Luis Miguel, te mando un gran abrazo y te agradezco el comentario.
Con mucho gusto. Un abrazo, buenas noches.
Cintia, buenas noches.
Hasta luego, doctor. Buenas noches para todos.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.